Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
De la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes, haciendo compañía hasta las 12:30 de la noche, hablando pues de que ya tenemos final de la Supercopa de España el próximo domingo a las 7 de la tarde, hora española. Esa final de la Supercopa Española enfrentará a Real Madrid con Atlético de Madrid, que en un partido loco, no, lo siguiente de loco, se ha impuesto por 3-2 al Fútbol Club Barcelona. Ha habido jugadas polémicas que vamos a analizar y hay cuestiones que tenemos que pararnos también a analizar detalladamente. Si hay alguien que se maneja bien en ese tobogán perpetuo de incertidumbres que es el Real Madrid, que un día es el mejor y al siguiente y sin solución de continuidad es el peor de la historia, ese es sin lugar a dudas Zinedine Zidane. Cuando Zidane llega al Real Madrid, quien más y quien menos esperaba atento a saber cómo iba a reaccionar el francés cuando le fueran las cosas mal dadas. Lo que pasa es que, al menos en su primera etapa, casi nunca le fueron, la verdad, sea dicha, las cosas mal dadas. 3 Copas de Europa seguidas y una racha increíble que incluso nos hizo preguntarnos en voz alta si este equipo, porque más o menos este equipo era aquel, era comparable a aquel otro que liderara en su día Alfredo Di Stéfano. Y de un modo sorprendente, Zidane no esperó hasta tener que arrugar el entrecejo por los malos resultados para tomar una decisión drástica que, precisamente por lo inesperado de la misma, desestabilizó al club. Yo no sé si era pretensión de Zidane o no, pero eso es lo que sucedió. El francés se fue y el Real Madrid tuvo que buscar deprisa y corriendo un sustituto que creyó encontrar en la persona de Julen Lopetegui. No fue así, cayó Julen, le sustituyó Solari, cayó Santi Solari y, de un modo tan sorprendente como al irse, Zidane volvió. Y pareció que Sisu había perdido la magia, eso que se conoce vulgarmente como la flor, porque el equipo jugó con él incluso peor al fútbol, lo comentábamos ayer, que con sus dos antecesores en el cargo. Al arrancar la actual temporada hubo decepción porque, si recordáis, se prometió una revolución que al final quedó como mucho en algarada callejera. Estaban los mismos. Estaba Ramos, estaba Marcelo, estaba Toni Kroos, estaba Karim Benzema. En su adiós, Zidane transmitió la idea de que él ya no era capaz de exprimirle más el jugo a aquellos futbolistas, pero, paradójicamente, extrañamente, volvió aceptando dirigir más o menos al mismo vestuario, con la inclusión de Eden Hazard, y volvió a descansar la responsabilidad del funcionamiento del equipo en los más veteranos, que es todo un clásico de este entrenador. Pero el Real Madrid empezó jugando regular y lanzando mensajes poco optimistas incluso para el más optimista de los seguidores merengues. Sí hubo un movimiento estratégico, del que también vamos a hablar esta noche, de Zinedine Zidane, en el que ahora, y viendo cómo vuela el Real Madrid, porque la verdad es que físicamente el equipo está muy bien, nos fijamos más, y es que prescindió de Pintus y se trajo al preparador físico de la selección francesa, que es el señor Grégory Dupont. A Pintus no le echó porque estuviera descontento con su trabajo en la anterior etapa, sino justamente por haber permanecido en el club cuando él se fue. Pero el caso es que, por lo que fuera, por fas o por nefas, la tecla que tocó Zidane fue la correcta. Dupont fue muy criticado al principio, pero hoy todo el mundo se rinde a su trabajo y a su planificación. Hay luces, muchas, en esta incipiente segunda etapa de Zidane en el banquillo madridista. Está la luz de Thibaut Courtois, por ejemplo, por el que apostó en detrimento de Keylor Navas y a quien se sometió a un injustísimo juicio sumarísimo del que, afortunadamente para él, ha salido ileso el belga. Está también, por ejemplo, la luz de Karim Benzema, que ha despuntado clarísimamente como el líder del equipo y además goleador. y por encima de todas ellas brilla con especial intensidad la repentina, sorprendente luz de Isco, apagadísimo hasta hace tres cuartos de hora y a quien se quiso incluso traspasar este pasado verano. Y están las sombras de Mariano, a quien un crío de 10 años tendría problemas para poder reconocer en los cromos, porque hace un montón de tiempo que no juega al fútbol. Está la sombra de Brahim, con quien tampoco cuenta Zidane. Está la sombra de James, inédito hasta la fecha, también ha estado lesionado. O está la sombra de Jovic, infrautilizado, a pesar de que fue Zidane quien dio el placet para su contratación. Los ataques de entrenador suelen ser generalmente bien recibidos siempre y cuando haya resultados, y ahora los está habiendo. Y también está la sombra que atenaza históricamente al club blanco, que además de jugar bien, o incluso por encima de jugar bien, lo que necesita es ganar títulos. Ganar como sea, al precio que sea. El Real Madrid, en realidad, no ha hecho nada aún. Colidera la Liga, sí, pero lo hace junto al FC Barcelona, probablemente más mediocre del último lustro. Está en octavos de final de la Champions, sí, pero se clasificó como segundo de grupo y a finales de febrero tiene que vérselas con el City de Guardiola, que se la juega también. Y ayer le dio un baño al Valencia en las semifinales de la Supercopa de España y está clasificado para la final del domingo contra el Atlético de Madrid, sí, de acuerdo, pero la Supercopa de España, no nos engañemos, es un título de chicle para el Real Madrid. En medio del tobogán solo hay algo que permanece estable. Y eso es el gesto de Zinedine Zidane, que salvo contadísimas ocasiones, se lo toma todo como si se tratara de un juego, de la rayuela, por ejemplo, ¿no? O de las canicas, ¿eh? Y es un juego, claro que es un juego, por supuesto que es un juego, pero es un juego que mueve miles de millones de euros. Al Real Madrid hay que pedirle más, y a Isco, que es la luz especial de Zidane, hay que exigirle también que brille menos intermitentemente. Zidane habría sido un magnífico jugador de póker porque todo parece interesarle poco, hasta el full. De ahí precisamente que sea también un buen candidato para ocupar ese potro de torturas denominado banquillo del Real Madrid. Y ojalá que la luz que arroja ahora el equipo en enero se vea refrendada, si no incluso incrementada, es lo que piensa al menos un madridista, allá por el mes de mayo, o sea, el mes de las flores, o sea, el mes de Zinedine Zidane. Ojalá sea así. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mira, uno no sabe lo que le puede cambiar la vida hasta que pone un huerto en su ático. Además de cultivar alimentos, siento que cultivo mi alma. Como si la paz floreciese en mi interior.
Bueno, a ver. Quizá los 15 millones que te han tocado algo tendrán que ver en esa floración.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
El primer palo con Juanma Rodríguez.
ver, que tenemos aquí un gallinero importante hoy, ¿eh? Tenemos un gallinero aquí importante de verdad. En cantidad y en calidad. Gallinero que encabeza el gallo mayor del reino, Isidoro San José, buenas noches.
Con espolenses, buenas noches a todos.
¿Cómo con espolenses?
Es que iba a decir algo que me ibais a dar la rima, entonces digo con espolenses, digo con espolones, sí. Algún listillo puede acabar la frase.
Ah, vale, vale, perfecto. ¿Vale? O sea, no es ignorancia, sino prevención.
Es sabiduría.
Perfecto, sabiduría a largo plazo. Eres como los grandes maestros de ajedrez.
A largo plazo no me lo des ya.
Es como los grandes maestros de ajedrez que tú haces movimientos pensando en las 10 próximas jugadas, ¿no?
O más.
O más, vale. Darío Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Es que la gente está intentando hacer ver que a mí un partido de fútbol me derrumba. Y todo,
no, hombre, no, derrumbarte no, pero tú eres del Barça. Entre que gane el Barça o el Atlético de Madrid, preferirías que ganara el Barça, ¿no?
Preferiría que hubiera ganado el Barcelona, pues te digo, pero gran final María Atlético.
Claro, te digo, buenas noches, pues hombre, sí. Bueno, habría sido mejores si hubiera pasado el Barcelona,
pero bueno, buenas noches.
En un partido loco, ¿eh?
Siempre
loco.
Buenas noches, Juanma, porque estamos aquí en el primer palo.
Eso es, perfecto, muy bien, ha salido bien. Javi Torres, buenas noches.
Buenas noches.
En tu caso, son buenas noches.
Muy buenas.
¿Te lo esperabas?
Muy buenas por estar aquí, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Te lo esperabas?
No, para nada. Me ha parecido un partido rarísimo. No me esperaba para nada.
¿Pero qué ha pasado?
Yo he visto al Atlético de Madrid absolutamente vencido.
Bueno, vamos a ver. En un momento determinado, el Atlético de Madrid con el 2-1, o sea, con el 2-1 para el Barça tenía controlado el partido.
Sí, completamente.
Y de repente el Atlético de Madrid ha empezado a llegarle en oleadas. Pero se plantaban solos delante del...
El momento que era el 3-1, que hasta que lo han anulado, pues era ya al final.
Y era al final.
O sea, cualquier persona ve hasta ahí, apaga, sí. Y luego ve el resultado y dice 2.
Sí.
Y es verdad que el Atlético de Madrid ha acabado mucho más fresco, físicamente mucho mejor que el Barça, y ha echado una garra y un pundonor muy, muy del sí. Cholo. Y muy bien.
Sí, sí.
Yo creo que el Atlético de Madrid...
Muy bien el Atlético de Madrid, y al Barça le hacen mucho daño con mucha facilidad.
Defensivamente...
El Atlético de Madrid, 10 minutos.
Sí,
bueno, 10 minutos no. Los 10 primeros minutos y los 20 últimos, que son media hora.
Bueno, partido raro. Ha habido varios partidos en el mismo partido.
Y el Barça a nivel Benjamín C, a nivel defensivo, en la segunda parte.
Ha perdido el partido el Barcelona. Sí, no lo ha ganado el Atlético.
Uh-huh. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Ha ganado el Real Madrid al Zalgiris, 88-82. El Baskonia ha perdido en casa con el Fenerbahce, 65-79.
13 victorias seguidas del Madrid en Euroliga, que es un registro... De verdad, de chapó, ¿eh? Porque no es nada fácil en este formato de Euroliga ganar 13 partidos seguidos. Uh-huh. Nada fácil. Mucho mérito.
Mucho mérito. Felipe del Campo, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles.
Te has ocupado tú por ese resultado. Te lo vuelvo a repetir. Real Madrid 88, Zalgiris 82.
Da igual lo que pase en ese partido, porque al final da igual quedar el quinto, el sexto, el cuarto o el tercero, porque te la juegas en los cruces. O sea, que como si no hubiera jugado.
Sí, está bien.
Bueno, más o menos igual que en la Champions, ¿no? O sea, bueno, si quedas tercero estás fuera de la Champions, pero más o menos
porque
da igual.
Felipe, para... Da igual jugar el primer partido en casa que fuera.
Más o menos, pero no es determinante.
Más o menos es como la Supercopa, que queda campeón de Liga y campeón de Copa y no vas a hacer Supercopa.
De hecho, es muy probable que es seguro que el supercampeón español no haya ganado ni Liga ni Copa.
Ahí está,
porque ni Real Madrid ni Atlético de Madrid han ganado ni Liga ni Copa.
Independientemente de eso, no me ha parecido justa la victoria del Atlético de Madrid, la verdad. Yo creo que el Barça ha sido mejor en la mayor parte.
Pero
de...
sí,
sí, pero el que gana, el que gana al final, Felipe, yo creo.
En esto, pero la vida es justa, el fútbol es justo.
Y para mí un arbitraje que ahora no sé si vamos a hablar con...
Vamos a analizar, sí,
claro,
sí.
Porque hay cosas que todavía no entiendo. No entiendo el criterio de la mano, no entiendo el criterio de fuera de juego.
Muy bien, pues vamos a ello.
Soy un desengañado, yo era un defensor a tope del VAR, yo estoy hasta la nariz. Me he cansado.
Cada día es un quilombo.
Probablemente, por la vida hay que reconocer las cosas. Yo ya estoy hecho un lío.
Claro. Sí, yo no me gusta. Tengo la sensación de que no me entero de nada.
No me entero.
Pero también, Felipe, porque queréis haceros un lío.
No.
Bueno, vamos a
ver. Es lioso.
Vamos a hablar con alguien que sabe de esto.
Es un lío.
Marsal Lorente, primero. Marsal, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
David Dinuesa. ¿Perdón?
Alguien que sabe esto, te referías a mí, ¿no?
A ti también, vale, me refería también a ti. David Dinuesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Rafa Guerrero, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ahora vamos con esa duda que tenía Javi Torres a propósito de qué diferencia hay entre la mano que, por ejemplo, le pitan ayer a Sergio Ramos, que pitan penalti, y la mano que hoy no le pitan a Gerard Piqué. Pero antes que eso, Marsal, en RAC 1 están diciendo ahora que mañana se reúne la Junta Directiva para decidir sobre Ernesto Valverde.
No, el lunes ya estaba prevista una reunión de la Junta Directiva. Y según RACU han dicho que en esa reunión van a valorar si ven a Valverde con energía o no para continuar. Mi información es que no peligra en estos momentos el cargo de Ernesto Valverde. Acaba de salir Leo Messi diciendo que los jugadores están con su entrenador y la verdad, el equipo ha hecho un buen partido en líneas generales, es decir, 75 minutos buenos, por tanto el entrenador también debe tener culpa de que el equipo haya jugado bien y eso sí, un desastre los últimos 15 minutos con un desbarajuste defensivo y con una desaparición de jugadores importantes como Busquets en el centro del campo sin control y sin saltar a la presión y un Titi que es un exjugador que va cojo, que es que físicamente no está bien. Lo que pasa es que el Barça viene de perder tantas oportunidades cuando lo tiene todo tan de cara que evidentemente Valverde tiene su cuota de responsabilidad.
Bueno, un descontrol total, es verdad, en esos 10 últimos 15 últimos minutos, ya digo que al Barça le llegaban como cuchillo en mantequilla, es decir, se plantaban los delanteros del Atlético de Madrid
que,
solo.
Por cierto, no estaba Busquets ya en el campo, o sea, le estamos dando a Busquets diciendo que Busquets no estaba.
No, dice que, en líneas generales Busquets ha estado desaparecido, dice en líneas generales.
Yo creo que cuando uno mide al Barça...
Busquets lo sustituye en el minuto 86. Estamos diciendo que el desbarajuste es desde el minuto 75.
Sí, pues si lo sustituye en el 86, sí. Y si
pero
lo,
yo creo que por un poco echar una mano a lo que le ha pasado al Barça hoy, el VAR, independientemente que haya sido justo o injusto, porque yo hay algunas jugadas que tampoco me quedan claras, yo ya me he perdido. Yo lo tenía muy claro el año pasado y está... Guerrero para comentarnos efectivamente cómo lo ha visto él. Yo el año pasado tenía claro que tenía que ser flagrante, que tenía que ser claro, que tenía que ser manifiesto, que tenía que ser una cosa escandalosa. Y lo de hoy, ninguna de las jugadas que se han pitado para mí son escandalosas.
Exacto.
Ni los goles anulados al Barça, ni la mano de Piqué. Me parece escandalosa.
Bueno, pues vamos con eso.
¿Por qué entra el VAR ahí?
David, ahora hablamos del Atlético de Madrid, que es la otra cara de la moneda, porque yo creo que efectivamente...
Pues la gran cara hoy.
Con el 2-1 hay un gol que le anulan al FC Barcelona. Si ese gol se da válido, como decía Javi Torres, se acabó el partido para el Atlético de Madrid. Pero sin embargo, se anula ese gol por fuera de juego, por un perímetro.
Por un perímetro y con la mano de Savic, que ahora Dani me lo ha explicado.
Ahí hay que creer. La línea está tirada, aunque sea de un milímetro, es de un milímetro.
Y porque la mano no cuenta.
Quieres ser objetivo en la línea de fuera de juego, tienes que ser objetivo.
Otro día decía Infantino,
un milímetro es fuera de juego.
El otro día decía Infantino, hombre, habrá que dar igual un margen de 10 centímetros.
Ceferín.
Decía, habrá que dar un margen, no sé si eran de 10 centímetros.
Claro, decía él. Luego serán 15 y habrá polémica.
Claro, no, pero no. ¿Por qué 10 y no 11? 10 y no 11.
Y si das 11, dice 1-3.
Bueno, no, pero primera duda, Rafa, que nos asalta, ¿vale? Yo te quiero, por favor, yo te voy a preguntar por esta jugada en concreto y luego ellos te van a preguntar por otras. Quiero que seas lo más escueto posible y lo más breve posible, ¿vale? Por ejemplo, ayer, la mano de Sergio Ramos que se produce, que provoca el gol del Valencia de penalti de Parejo, ¿para ti es mano?
No.
No, mano sí es, lo que no es el penalti.
No, es mano porque le dan en la mano.
Para
pero
mí sí es mano, pero no es penalti.
Pero no es penalti. Entonces, por lo tanto, la de hoy está bien pitada.
¿La de hoy?
La de Piqué.
Es mano y penalti, claro.
Pero ¿y qué? Ahora ya sé que me has hecho un lío, porque... ¿y qué diferencia hay entre la mano de hoy de Piqué y la de ayer de Sergio Ramos?
Pues lo que no puede diferenciar una máquina, afortunadamente. Uh-huh. La intencionalidad, la situación, el momento... El lugar.
Pero todo eso.
Todo eso que el VAR. Todo el mundo ahora es que el VAR. El VAR es el invento nacional, la que nos está salvando el VAR. ¡Qué justicia el VAR! Mira, estoy hasta las narices del VAR.
Ya, pero Rafa.
Perdonadme.
Pero Rafa, una
estamos
cosa.
Estamos rompiendo todo. Sí, estamos rompiendo cosas. La diferencia es que un árbitro la pite y otro no la pite. Y no busques más, Juanma.
No, pero,
no hay más diferencia. No hay nada escrito con escuadra y cartabón que una mano tenga que ser más sancionable que otra.
Pero,
es criterio arbitral.
Pero vamos a ver, Rafa. Yo anoche estaba en el chiringuito, ¿vale? Y yo dije, a mí esta mano de Sergio Ramos a mí no me parece penalti, porque yo creo que no hay...
A mí tampoco.
Y perfecto, espera un momentín.
Pero al árbitro sí.
Espera un segundín. Porque no hay intencionalidad. Y entonces me saltó al cuello Alfredo Duro y me dijo, es que ya eso de la intencionalidad no se juzga. Ya no está en el reglamento, no se juzga la intencionalidad. Ahora lo que se dice es, si es mano dentro del área, es penalti. Por lo tanto, yo lo que pensaba que me ibas a decir es que...
A lo mejor la ha confundido con el delantero, que toda mano se pita.
No, yo pensaba que me ibas a decir que la mano de ayer era penalti y la mano de hoy de Piqué también lo era. Yo pensaba que me ibas a decir eso.
Perdona. Bueno, pues yo no puedo decir eso porque para mí la de ayer no es y la de hoy sí es.
Ajá. Pues chico, entonces ya sé que me vuelve loco. Marsal.
Sí, déjame decir, para mí están bien pitadas las dos. Es decir, el árbitro tiene que interpretar la intencionalidad y le dan algunas pautas para interpretar la intencionalidad, que es, por ejemplo, cualquier mano por encima del hombro, como no es un movimiento natural, es penalti. O sea, intentas tapar más de tu cuerpo, o sea, fijaos, por encima del hombro. O sea, fijaos, y la de hoy de Piqué es un movimiento natural que va corriendo y que el centro se produce a centímetros de él, que no puede sacarla.
Fijaos cómo está el patio, ¿vale? Fijaos cómo está el patio. O sea, para mí, están mal pitadas las dos. O sea, o si pitas la de Sergio Ramos, tienes que pitar la de Gerard Piqué. Para Rafa Guerrero es al revés. Es decir, la que no es penalti es la de Sergio Ramos de ayer y la que sí es penalti es la de Piqué de hoy, que no se pita. Y llega Marsal y dice que están pitadas bien pitadas las dos. Es decir, que el penalti fue de Sergio Ramos y que hoy no ha sido penalti de
sí,
Gerard
Piqué. Pero no tiene por qué tener razón. Porque...
No, que digo que son,
o sea,
tres versiones sobre dos jugadas. Versiones sobre dos jugadas. O sea, hay que ir ya con el vademécum del VAR para ver qué es penalti, qué no es penalti.
Hay unas pautas, para interpretar las manos. O sea, la interpretación no es libre al vendido.
Yo con Rafa.
A mí Velasco Carballo me lo dijo, desde luego.
No, pero ¿cuándo te lo dijo eso? ¿Hace cuánto?
El verano pasado.
Es que ya está, ahí eso es. Es que el verano pasado estaba muy claro. Dani, tú lo sabes. Que estuvimos en una charla, que estuvimos en el libro que coincidí contigo.
En la federación yo estaba.
Y Velasco Carballo nos dijo. ¿Sí? ¿Vosotros habéis visto el gol de Henry con la República de Irlanda?
Sí.
Pues solo se van a entrar en opciones como esta. Es decir, compañeros, van a entrar en 15 o 10 16 jornadas en toda la temporada.
Claro. Sí.
Y ahora estamos
estoy
en
de acuerdo.
Por partido.
Sí. No, estoy de acuerdo.
Esto es un coñazo.
Estoy de acuerdo.
Un caos.
Sí, sí. Es que yo escuché lo mismo.
Claro,
es que yo escuché lo mismo y además yo he hablado también personalmente con él. Y mira, es un bacalao tal el que hay ahora, porque este año, no el pasado, que ya había VAR, este año han añadido, claro, manifiesto y obvio.
Sí.
Y obvio.
¿Más a mi favor o más a mi
favor? O sea, no obvio el pueblo asturiano precioso. No, obvio.
A ver,
vamos a ver, ninguna
Rafa,
de las dos
está,
manos...
Y estabas creo que también en la misma charla que yo. Dijo dos ejemplos, sí, República de Irlanda, Francia, y el gol del Barça al Betis...
El
Barça al Betis,
¿no?
Claro, el que entra, dice el propio afectado va a reconocer
correcto.
Incluso
el del Betis, sí señor.
Claro, que es muy claro.
Pero también nos dijo lo que decía Marsal, era verdad en las manos, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico. Todo el mundo recuerda que este año a Piqué en Pamplona le pitaron un penalti por levantar su mano por encima de la cabeza.
Vale.
Eso es una acción que ocupa un espacio antinatural. Vale. No es lo de hoy, ¿no?
¿Cuántos centímetros
no
fuera del
grande.
Cuerpo tiene que estar detrás del cuerpo de Piqué?
Pero Dani, lo de hoy no, ¿de acuerdo? Puede ser.
Pero lo de hoy es
pero,
claro,
lo de ayer, pero lo de ayer
yo,
tampoco.
Pues,
es que
no.
Pero lo de ayer tampoco.
Estáis escuchando a Rafa Guerrero, que sabe más que nosotros.
Pues sí.
Lo de hoy es claro. Lo de hoy es claro manifiesto y obvio.
¿El que la mano de Piqué?
¿Es clara manifiesta y obvia?
No,
pues pero, entonces no tiene que entrar.
Pues
no,
entonces
no,
nada.
Ni a la de hoy, ni la de ayer, ni la de...
Vale.
No,
un momento. No liemos al personal. No liemos al personal.
Ya sé que no entra también la de hoy.
No. No es clara manifiesta y obvia, no lo es. Y por eso no tiene que entrar. No, ha entrado.
¿En la de Piqué?
Ha entrado el VAR.
Y fíjate, el VAR ha decidido que efectivamente no era ni manifiesta
pero
ni obvia. Pero
no ha pitado.
No
lo ha pitado.
No ha pitado penalti.
Y
vale,
el VAR ha dicho
vale,
que
pero eso de la ocupación del espacio que decías tú, que esto es muy curioso. Pues de acuerdo, pues si no hay que pitar la de Piqué, tampoco hay que pitar la de Ramos.
Es que yo estoy de acuerdo contigo.
Ah,
es que
vale,
yo
vale,
creo
vale,
que
vale,
ayer la de Ramos.
El VAR, ha ido a consultar.
Hay que pitar de lo que ha pasado hoy.
El VAR sí entra. Lo que pasa es que el VAR no cambia la decisión.
Para el partido y ha ido a consultar al VAR.
Claro, el VAR sí.
Yo creo que la gran diferencia.
Bueno, la pero gran diferencia... ha revisado la acción. Como se revisan todas, José, pero que no entra
gran...
en todas las jugadas.
Con Dani, que estamos hablando de lo mismo.
Pero el VAR entra si el árbitro
me manda,
va a verlo
espera,
al VAR.
Espera un segundo, me manda.
Y otra cosa es hablar con el árbitro.
Me manda Sergio Valentín la norma, que podría entrar por aquí, si estaba aquí. Dice, por norma general, pero es que esto de verdad hay que ya estudiar una carrera.
Sí.
Dice,
¿estáis escuchando a Guerrero?
Un segundo.
Claro, manifiesto y obvio. Que no me saque reglamento.
Pero ¿cómo no te voy a sacar el reglamento?
Porque ninguna de las tres de hoy son claras, manifiestas ni obvias.
¿Quieres que te deje el reglamento? reglamento. Estamos en función del reglamento, ¿no? A ver, espera un momentín, no te pongas nervioso. No te enfades, hombre.
Estoy muy
Dice, por norma general, cometerá infracción el jugador que toque el balón con la mano o el brazo cuando
vale.
la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consiguen... Y consiguen el cuerpo ocupe más espacio. Es que me lo ha mandado.
Pero eso es el reglamento, Juanma. Eso es el reglamento, no es el VAR. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es el reglamento. Y para eso tiene un árbitro en el campo que tiene que interpretar si eso es
pero arbitral. ¿Y qué reglamento aplica el VAR? ¿Otro distinto al reglamento?
No debería entrar en las cosas obvias, claras y manifiestas.
Oye,
y entra en todo, coño.
El chocho y por lo.
Lío. No,
lío, el grigay.
Sí, el chocho, lío, no, jaleo, no, chocho, sí.
No, no, no. Es decir, tranquilicémonos, ¿eh? O sea, no, no.
Esto el culebrón.
Sí, esto no es la bola bueno, del VAR, ¿eh?
Bueno, Juanma, si no vamos a poder hablar. No, esto no es el Club Silva 21. Es una tertulia de fútbol.
Sí, no, pero
si vamos, claro,
la tertulia de fútbol sí. No quiere decir que vengamos aquí a soltar aquí tacos porque habrá gente que esté escuchando el programa.
Aristóteles y Platón. No, no,
no. Ni Aristóteles y Platón ni tacos.
No es un taco eso tampoco.
Bueno, coño, una vez.
Venga,
lo más se acabó.
Venga, vamos a acabar con este tema. ¿Tenéis alguna jugada rápida que exponerle a Rafa Guerrero para que rápidamente, Rafa, por favor, ¿eh? A ver, Javi. Sí.
Entonces, Rafa, en el fuera de juego que pitan en el gol de Piqué...
Ahí no podemos decir nadie absolutamente nada.
Claro, pero eso... entonces, hay una mano de Savic. Savic está con el brazo extendido.
Pero no cuenta, ¿no, Rafa? La mano de un defensa no cuenta para parar.
Si está extendida tampoco...
No, porque se concede, es como si fuera una ventaja.
Claro.
O sea, que aunque hubiera sido mano, no influiría en el resultado final, que es lanzar la línea del fuera de juego
perfecto,
si saliera.
Perfecto, vale.
Para mí es fuera de juego porque sí.
Es fuera de juego.
Ahí no podemos entrar.
Vale, otra jugada.
Luego, ratificar claramente, Rafa, que ya no hay el triple castigo porque han pedido también expulsión de Neto.
No, ahí es tarjeta amarilla, eso está bien sacado.
Amarilla.
¿Alguna cosa?
Porque ya los...
Perfecto. ¿Alguna cosa más en la sala?
El hombro o mano de Messi.
¿El hombro o mano de Messi?
¿Dónde,
Rafa?
¿Dónde empieza el brazo y dónde acaba el hombro? Porque yo he visto hombro.
Yo para mí, lo dictamina todo donde lleva un poco más arriba, donde finaliza el hombro.
Madre mía.
Es donde lleva el brazalete, más o menos, un pelito más arriba todavía.
O sea, eso encima del como... brazalete, pues joder, entonces era hombro.
Escúchame, hay que ver anatomía de Grey, ¿eh?
Además, él se ayuda.
Sensores en el brazo.
No, él se ayuda y hace el gesto, además. O sea, no es como... Si le dan el hombro, sale rebotado y se va al balón.
¿Para ti es mano?
Para mí es mano, sí.
Bien, pero escuchar...
Muy bien, gracias,
pero...
Rafa.
Bueno, vaya liquidación, pero si no os he dicho ni que quiero cobrar ni nada. Solo queréis que me vaya, pero Juanma, ¿qué te pasa?
Tú di que quieres cobrar, pero...
Que no quiero cobrar nada, yo no quiero nada. Quiero que apaguen el VAR durante media hora cada partido.
Uy, pues ya lo has dicho, que no eres partidario del
VAR. No, que sí soy partidario, pero que entre cuando tiene que entrar. Que deje dirigir el encuentro a los profesionales. Sí. Y en las cosas claras, manifiestas y obvias, diga, que estoy aquí,
claro.
Que lo han visto todos. Menos usted. Perfecto. Vale, perfecto, pues gracias.
Tu criterio
y por
está...
cierto, otra pido. Que en el VAR no esté el árbitro que va a arbitrar mañana otro partido. No, que el del VAR sea especialista de VAR.
Eso ya lo hemos comentado. Gracias, Rafa.
Sí,
buenas noches.
Pero da igual.
Está
adiós.
Difícil entender a Rafa Guerrero.
Un momento, por favor, un segundo, por favor.
Por cierto, no es oficial, pero parece ser que Sánchez Martínez, el murciano, va a pitar al final.
El murciano.
No la va a pitar él.
Valverde.
Es mentira.
Valverde.
Va a pitar el VAR.
Pita el VAR.
Claro.
Valverde.
Gracias, Guerrero.
Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Gracias, Rafa. Valverde al final del partido.
En el que... yo creo que nosotros hemos ido al principio creciendo según iba avanzando el partido, cada vez les dominábamos más al comienzo, sobre todo quizá los primeros 10-12 minutos ellos han estado quizá un poco mejor, después hemos dominado el juego, hemos tenido creo ocasiones en el primer tiempo para poder irnos con ventaja, no ha sido así y, bueno, y la verdad que ha sido un poco sorprendente los goles que hemos recibido, porque el primero ha sido nada más sacar de centro, lo hemos logrado remontar, hemos tenido luego esas dos situaciones de los goles anulados y parecía que teníamos el partido controlado y en dos jugadas pues nos han dado la vuelta.
¿Se puede decir que el Barça, que ha dominado en la primera parte, que ha tenido ocasiones y goles en la segunda, dos más dos anulados, ha sido condenado por los errores defensivos?
Bueno, lo cierto es que las jugadas o los goles han venido en situaciones aisladas. El primero ha sido prácticamente sacar de centro en el segundo tiempo y luego los otros dos cuando teníamos el partido controlado.
Son despistes, son errores, es cansancio.
Mira, todos los goles siempre son errores, ¿no? Nosotros lo que buscamos con el juego siempre es procurar el error del rival y el contrario procura los errores nuestros. Bueno, pero bueno, al
final, Ernesto Valverde y Clemente Villaverde, ¿verdad?
Sobre el VAR.
Sobre precisamente la actuación del VAR.
No es por esta noche. Yo siempre he dicho que el VAR tenemos que aprender a convivir con él y que al final hace que el fútbol sea más justo. Obviamente siempre tiene las dificultades que tiene la interpretación posterior que se tiene que hacer, pero yo creo que al final siempre va en beneficio del fútbol y lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a que sea una cosa normal dentro de cada partido.
Muy bien. Marsal, entonces, bueno, repetimos lo que...
Lo que quiero es que Villaverde diga esto el día que se sienta perjudicado. Eso mismo. Eso quiero.
Repetimos que lo que ha dicho Racuno. Marsal, tú dices que no es así, ¿no? Porque ellos dicen que mañana hay reunión de la Junta Directiva para decidir el futuro de Ernesto Valverde. A ti lo que te cuentan es que Ernesto Valverde no peligra al frente del banquillo del Barça, ¿no?
No, a mí lo que me cuentan es que hay ciertos directivos que detectan en Valverde una falta de ilusión y de energía para
hacer
profundo
la situación. Pues escúchame, huele a cadáver, claro. Si algunos directivos detectan falta de alegría y de ilusión.
Sí, lo que pasa es que luego hablan con los jugadores y con los pesos pesados del vestuario y les dicen que no, que Valverde está con ellos y que Valverde lo ven con energía y con las ideas claras y tal, y que además, pues una competición menor como es la Supercopa, en la que el Barça además en el cómputo del partido ha sido superior.
Se está riendo mucho Isidoro cuando te está escuchando eso de la competición menor.
Hay reunión, bueno, es la cuarta competición por orden de
No,
de
prioridad, ¿no? Y hoy que ha quedado eliminado el Barça será como la séptima.
No, pero es la cuarta antes de quedar eliminado y después. Y luego que hay reunión el lunes de la Junta Directiva que ya estaba prevista.
El lunes, no mañana, mañana no.
No, mañana no, mañana. El lunes es la reunión.
Muy bien, gracias Marsal.
Dale, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. La otra cara de la moneda decía David, el Atlético de Madrid, que sorprendentemente, porque el partido es verdad que ha estado muy loco, se clasifica para la final del domingo.
Sí, bueno, yo he hablado con una persona muy cercana al equipo y bueno, todavía no se lo creen. Es decir, el Atlético mantiene la fe, pero le falta mucha personalidad al equipo del Cholo Simeone. O sea, cuando él habla de transición, no habla de que tenga una plantilla corta de calidad, pero hoy, por ejemplo, se ha visto que tenía un plan. A los 10 minutos no salía nada del plan que tenía el Cholo Simeone y nadie ha pegado un grito. De hecho, el único que lo hacía era Oblak, que es también el único que con sus aciertos puede meter un grito. Le pasó a Ter Stegen a principio de temporada, cuando el Barça no estaba bien. Y con un portero, con uno de 11 pegando gritos y poniendo un poco de galones dentro del campo, es difícil. Antes el Atlético tenía 8 de 11, ahora tiene 2, 3 como mucho. No estaba Koke, el capitán, que ha recaído encima de la lesión. Es decir, todo en el partido se precipitaba del lado del Barcelona, que ha merecido la victoria, pero igual que el Barça ha hecho muchas cosas más que el Atlético para ganar, también ha hecho más que el Atlético de Madrid para perder, porque le ha regalado la victoria. Se ha puesto una granada en el pecho, le ha dicho al Atlético, tira tú de la anilla si quieres, y vamos, el Cholo cuando le pones la anilla te tira rápidamente. Y el Atlético, pues bueno, lo que me dicen también es que ellos piensan que esta temporada va a ser muy dura por esos momentos de falta de personalidad y porque el equipo se tiene que hacer, pero con victorias como esta es claro, como se hace un poco también moral, y como claro. Se gana moral y personalidad. Sí, claro que sí. Así que ha pasado de estar muerto en vida, enterrado y con Simeone ya con el paraguas puesto para las críticas, a ser el doble de peligroso de cara a la final. Sí, sí.
Esto que dice David es importante en el sentido que esto hace unos años, y no te hablo de hace muchos años, el Atlético con todo lo que le ha pasado en el partido lo ha perdido por el Atlético de Madrid. Pero también si hay algo que se caracteriza en un equipo de Simeone, que a pesar de que no haya merecido la victoria, si ha ganado es por algo. Me explico, es que esto hace 10 años era 5-0 para el Barcelona, o 5-1 para el Barcelona. Que Koke entre otra vez y que se tenga que retirar de nuevo. Que el Barcelona domine la primera parte increíblemente con 3 o 4 ocasiones claras a la parte de los goles. Que se le anulen 2 goles. Que el Atlético reme en contracorriente y remonte esto también es algo para tener en cuenta.
Hace 5 años el 3-1 habría subido al marcador y se habría acabado el partido.
Sí, bueno, no, me refiero a que...
Muy bien, Vinuesa, pues enhorabuena, nos vemos el domingo, ¿eh?
Eso es. Bueno, será un buen partido, ¿no? Las últimas Supercopas no se le han dado mal al Atlético contra el Real Madrid. Sí. Supercopa de España, 2015, para el Atlético. Supercopa de Europa, 2018, para el Atlético, bueno.
No, pero esta es que nos pilla más lejos, hemos ido a ganarla.
Porque yo sé que alguien se le ha estropeado la final que quería. Y no está ahí en la mesa, está lejos, bueno, está por allí. Bueno,
ya, hombre, sin Benzema y Bale.
Oye, si hubiera querido realmente esa final, se habría jugado. Yo creo que somos un poco injustos también, porque siempre está eso de decir, no, lo que quieren es una final Barça-Madrid. Pues al final, ¿no? Al final ha sido Atlético de Madrid-Real Madrid. Si hubiera querido esa final, se habría jugado.
No, pero no me refiero a un directivo. Hay que ver el partido y que yo entiendo que la gente anime al Barcelona en Arabia Saudí o al Real Madrid. Sí. Pero de ahí a buchear a Valencia y Atlético de Madrid, me parece escandaloso.
O sea, en todos los países del mundo fuera de la gente es del Madrid y del Barça.
Claro,
pero igual
es que sí, la cultura de Arabia Saudí se hace así.
¿No ves que son cuatro tíos forrados que no entienden, no tienen ni papa de fútbol y van ahí Messi? O sea, es que son
buenos y los malos.
Una panda de
quieto. Parado, tranquilo. Muy bien, gracias David, cuídate mucho. Un
abrazo, hasta luego.
Muy bien. ¿Queréis decir algo?
Lo que decíamos hoy en Fútbol de Radio, la final, los dos equipos que no deberían haber disputado la Supercopa. Es el formato que había y es el.
Que no deberían haber disputado la Supercopa en 2018.
Claro. Sí. Claro.
Yo hacer un comentario súper rápido de lo que ha pasado antes del descanso con ese pique entre Joao Félix y Messi, que va a ser una foto importante mañana. Y bueno, que Joao Félix le ha echado bemoles, ¿no? Y se ha enfrentado a Messi, no se ha arrugado.
Sí, sí. Bueno, ha sido una circunstancia extraña, ¿eh? Porque Joao Félix no ha hecho nada como para merecer...
Al parecer creo que Messi le ha debido decir algo tipo, tú novato, calmadito, y el otro pues se ha encarado. Luego ha llegado el abogado del diablo, que es Luis Suárez, y bueno. Pero bueno, un partido, la verdad, ha sido entretenido. O sea,
muy divertido. Ha habido varios partidos dentro de uno.
Sí, sí.
Dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Mira, vamos a darle Artifin, por ejemplo. Vamos a darle Artifin a Joao Félix. Yo creo que le está...
No le vendría mal, ¿eh?
No le vendría mal. Y lo tiene
el último siempre recibe aquí Artifin.
Sí, dos partes antes del desayuno.
Apareces aquí, te lo dan.
Que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma.
La cúrcuma.
¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y la farmacia del Corte Inglés.
Muy bien. Vamos a hablar del Real Madrid, que es el otro finalista.
Que el Artifin.
Que se clasificó ayer con victoria apabullante. No hubo partido. Ya lo comentamos ayer. Yo creo que el Real Madrid fue muy superior al Valencia. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y tienes una estadística que me comentabas ahora en la redacción que es curiosa y que no sé si a Isidoro le va a gustar mucho o no, porque implica a un jugador en el que él nunca ha creído, que es Casemiro.
Bueno, Casemiro y Valverde, es una estadística de los dos. Veníamos hablando...
¿No es así? ¿Es así o no es así? A ti, Casemiro, no...
No, es que casi miro. Estoy casi
buenas noches,
y
si pulmen, San José.
Eso me ha... Eso me deja hablar del partidazo de hoy.
Eso me han dicho, que Casemiro, que a ti no te ha gustado nunca.
No, perdona, nunca no. Nunca no. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, se le ha dado más valor como jugador del que en realidad, desde mi punto de vista, insisto, tiene. Ahora, que es un gran jugador, que ahora está haciendo mucho más porque tiene un compañero de funciones espectacular, sin ninguna duda. O sea, yo, el Casemiro de ahora me gusta, el Casemiro de antes me gusta menos.
Bueno, pues escucha el dato estadístico que te va a aportar Sergio Valentín acerca de cuando juegan juntos José Enrique Casemiro y Federico Valverde.
¿José Enrique?
José Enrique es, ¿no? Con H.
Carlos Enrique, ¿no?
O Carlos Enrique. Carlos Enrique con H, Casemiro y Federico Valverde.
Que te decía que veníamos hablando desde hace tiempo, tu hermano Dieter Brandao y yo,
sí, señor,
de los resultados del Real Madrid cuando coinciden Casemiro y Valverde, coinciden, ¿eh? Los dos a cuando falta uno o los dos. Y para mí el dato, lo hemos hablado antes en la redacción, me parece clarividente de lo que es un Real Madrid con los dos y uno sin ellos. Valverde y Casemiro no coinciden juntos de inicio hasta la jornada número 6 ante Osasuna. A Ciudad le cuesta poner a Valverde. De hecho, no juega en las primeras 5 jornadas. Desde entonces, han jugado juntos 12 partidos y el Madrid no ha perdido ninguno. Son 9 victorias y 3 empates. Ante Barcelona, Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain. 30 goles a favor y 6 goles en contra.
¿Con los dos en el campo?
No. Porque son 6 goles en contra, pero solo 4 cuando están juntos. Porque ante el Paris Saint-Germain, Zidane quita a Valverde con 2-0 y el Paris Saint-Germain empata. Así que realmente son 30 goles a favor y 4 en contra cuando están los dos. Sin ninguna derrota. Ahora, cuando falta uno de los dos, pasa del 75% de victorias sin derrotas a un 27% de victorias. De un 75% a un 27%. Y pasan de 30 goles a favor y 6 en contra a 13 a favor y 13 en contra.
Joder.
Es brutal la diferencia de un Madrid Casemiro Valverde a un Madrid en el que falta uno de los dos.
Isidoro, sobre la irrupción de Federico Valverde. Porque tú decías, no es que no me guste nada Casemiro, yo creo que se le sobrevalora, pero claro, ahora está jugando mucho mejor porque se ve reforzado por un futbolista espectacular. ¿Tú recuerdas algo similar a la irrupción de Federico Valverde reciente? Hombre, similar seguro que lo ha habido.
Raúl.
Ha habido irrupciones sorprendentes también.
Butragueño, la Quinta del Buitre.
Claro, pues, bueno, sí, pero es una... Bueno, es verdad, hay muchas. Vale, he hecho mal la pregunta. está mal hecha. Borradlo.
No está mal hecha.
Es verdad que en la última década no hay tantas.
Borradlo, pero...
Y de esas características, claro, una irrupción así no
De
hay.
Las características de Federico Valverde...
Ahorrarle 200 millones al Madrid.
Que ha sido un futbolista del que nos hablaban maravillas, que muchos no habíamos visto en acción. Decíamos, bueno, otro que pintan que va a ser aquí. Pero efectivamente es un jugador espectacular este chico, ¿eh?
Sin duda. O sea, yo creo que es el que ha cambiado, pero no solamente ha cambiado el trabajo de Casemiro, es que ha cambiado el trabajo de todos los demás. O sea, porque sí que ya todos los demás con su trabajo pueden hacer el que hacían antes, que no es así, hacen más. O sea, yo creo que es el centro del campo y el equipo en general está recibiendo menos goles porque todo el equipo se está contagiando de ese trabajo no solamente de él, insisto, ¿eh? O sea, porque antes lo hacía Benzema, y ahora lo están haciendo todos. Verdaderamente más en este sentido Valverde y Casemiro, pero todos los demás haciendo su trabajo, tanto en defensa como en ataque, han hecho crecer a un equipo que antes estaba un poco más triste.
Uh-huh. Sobre este asunto se ha comentado mucho que Valverde, que Zidane tiene una flor, que se lo ha encontrado por el camino. También hay que apostar por Valverde. Zidane decide que se vaya Marcos Llorente y que se quede Valverde. Y supongo que será una decisión buena del técnico del Real Madrid. Es que parece que al Zidane todo son flores, la flor de Zidane, le viene dado, lo de Valverde se lo ha encontrado. No. Zidane apuesta por Valverde.
Por algo.
Y no apuesta por Marcos Llorente.
Y se monta ruido cuando Marcos Llorente sale del Madrid.
Yo pensaba que era mejor jugador Marcos Llorente que Valverde.
Valverde estando en el Castilla, en el 2017, en verano, hace un Mundial Sub-20.
¿Tú no esperabas que Valverde iba a hacer lo que ha hecho?
No, para nada. Es lo que iba a decir.
Como dice Isidoro, gracias a Valverde, el resto de jugadores se han metido en faena.
Cuando está en el Castilla y hace ese pedazo Mundial Sub-20, que es un balón de plata, luego se va al Depor.
Y en el Depor está bien, pero sin más.
Y para nada te imaginas al jugador que es ahora, que segunda es que le ves y dices, pero es que puede ser uno de los centrocampistas que marque en época en el fútbol. Pero es que lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo. Pues muy bien por Zidane, también hay que darle un poco de mérito a Zidane con el tema Valverde. O sea, estoy de acuerdo con Felipe.
Yo creo que en la elección, si a Zidane le traen lo que pedía, Valverde no aparece en el Real Madrid.
Eso está más claro del agua, pues, ¿no?
La apuesta yo creo que es un poco ventajista.
Está bien tirado.
Porque
está bien tirado. Porque a quien quería, Zidane era Pogba.
Tampoco elige entre Valverde y Marco Llorente. A Marco Llorente no lo quiere Zidane por lo que sea. Desde el principio de
sí, no le quería antes tampoco.
Bueno, pero también le da bola y le pone titular, ¿no?
Tiene razón. Mira, tiene razón Isidoro en las dos cosas que dice. Es decir, a Marcos Llorente, en mi opinión, tiene razón en que no contaba con Marcos Llorente, pero es que no contaba con Marcos Llorente desde el Castilla, ¿no? no contaba con Marcos Llorente, no le gustaba. ¿Por qué? No tengo ni idea. Tendrá sus razones,
porque
pero no contaba con él.
Para Real Madrid.
Bueno, yo tengo mis dudas.
Bueno, perfecto, vale, por lo que fuera.
No lo es para Atlético, va a ser para el Madrid.
Y segunda opción. Si a Zinedine Zidane le traen lo que él quiere, no, que es Paul Pogba, Federico Valverde está muerto. Ahora que no insista Zinedine Zidane con Pogba, porque en el club le van a decir, pero ¿qué me estás contando? Si tienes esto aquí, esta mina.
Uno de los argumentos que más he escuchado ahora que Valverde está destacando es que Zidane pedía a Pogba porque quería que Pogba hiciera lo que está haciendo Valverde ahora. Pero lo acabo de decir, Valverde no juega con Zidane hasta la jornada número 6.
¿Y Zidane todavía quiere a Pogba, tú crees?
Bueno, yo te digo una cosa, a mí un centro en el campo con Casemiro, Valverde y Pogba no me parece ningún disparate.
A mí sí.
Te lo digo de verdad, ¿eh?
A mí sí.
Bueno, a mí también.
Mucho nervio y...
Demasiado.
Pero digo, ¿sí? ¿Crees que Zidane podría ir a Pogba?
De estar dormido a estar demasiado despierto.
El trabajo que tiene que hacer el Madrid desde este momento es, de aquí a un año, año y pico, es empezar a buscar un sustituto de Modric.
Sí, eso está claro.
De Modric. Mm. O sea, que cedan a los jugadores que van a ceder.
Yo creo que ya lo tiene el Madrid, pero están...
Oye, ¿Modric ha renovado?
Bueno.
De momento, es uno de los mejores jugadores de la primera vuelta de la Liga.
Sí, pero bueno, yo como ese ejemplo lo he vivido con Marco Llorente, que ha sido el mejor centrocampista defensivo una temporada entera en el Alavés y viene al Madrid y no cuenta, pues tampoco me vale tu argumento.
Pero es que Odegaard no es...
viene al Madrid Odegaard y no juega.
Es que yo creo que Marco Llorente no ha jugado con Zidane, por lo que habéis dicho, porque cada entrenador tiene sus gustos y a Marco Llorente no le gustaba.
Simeone, y con Simeone tampoco juega, ¿eh?
¿Para qué lo traen?
Sergio, la mayor parte de la prensa, y yo el primero, pensábamos que ni Isco, ni Kroos, ni Modric estaban para jugar en el Real Madrid esta temporada.
Ni James.
Bueno,
James no está jugando.
James está lesionado, pero es que estaba en la lista de salidas conjunto con Bale, el primero.
Y como mis palabras, dije que Mendy era un Villarroel negro. Y Mendy va a acabar siendo titular en el Real Madrid.
10 años.
Y que Marcelo no iba a soportar ser suplente. Y ayer fue suplente.
Júntate con el látigo.
Y que Mariano ya no iba a jugar más en Madrid. Y ayer jugó.
Mariano ayer jugó porque iban 3-0 y Benzema está en Madrid.
¿Qué mal le ha venido a Mariano el nombre?
Mariano debutó ayer.
Si se llama de otro modo.
Esperar al domingo.
Mariano.
Esperar al domingo. James ya no va a haber jugado en el Madrid. E Isco no hay que lo resucite.
Una pregunta a los...
La capacidad que tiene Zidane de resucitar a los muertos es tremenda.
Jugaría más, ¿eh? Oye, tenéis... Espera un momento.
Es un debate interno.
Hay dos debates.
Puertas y Javi Torres están... No, adelante. Tenéis un debate paralelo.
Es que ha dicho algo que, sí. Que tiene mucha razón.
Perdón.
Que si Mariano se llamase Ricardinho, jugaría mucho más. Que se llama Mariano.
Bueno, ¿sabéis la suerte que tenéis? Que hoy os vais a librar de tener que dar una noticia.
¿Por qué?
La va a tener que dar solo Isidoro San José.
¿Y eso por qué?
Porque como no tenemos tiempo, la vas a tener que dar.
Yo quería hacer una última pregunta a la tribuna madridista.
Es que me gusta mucho.
¿Sí? ¿La hacemos rápida? ¿Una ronda express?
No, pero yo te la he dado ya al principio.
Una ronda express, venga.
A ver, voy a pensar.
Una ronda express, ¿eh? Venga, dale.
Yo te la he dado al
principio. Claro. Una ronda express, ¿vale?
Me encanta esto. Lo mejor. Yo vengo solo al programa por esto.
Pero rápido que nos tenemos que ir.
Pero no empiezo yo, ¿eh? No empiezo yo.
No empiezo yo. Venga, lo voy a repetir. Por fin un año va a quedar campeón de la Supercopa alguien que no tendría que haberla jugado.
Pero eso no es una noticia.
No, eso es una noticia. No. Para mí esa es la noticia. Barcelona y Valencia van a disputar una Supercopa.
Sí, pero no es una noticia.
No es una noticia.
Lo sabe todo el mundo eso.
Claro, ¿y?
Que no es una noticia, una noticia.
¿Qué quieres que diga? ¿Que va a jugar Benzema el próximo domingo?
Eso sería una noticia. Si tú dices que va a jugar Benzema el próximo domingo y juega,
si no me falla Zidane, Benzema juega este domingo.
Eso es una noticia falsa.
Courtois será titular.
Y lo que está diciendo Isidoro tampoco es cierto.
Estoy contando esto. Se está desvirtuando. Esto estaba muy bien, Juanma.
El formato de la Supercopa se cambió en febrero. Como cambió de la Champions League hace años.
Un momento, ¿esto va de dar noticias o de opinar?
Un momento.
Un momento,
que os volvéis locos y nos tenemos que ir. Rápidamente vuestras noticias, ¿vale? Sergio Valentín.
Mira, que no lo hemos dicho durante el programa y estaba previsto. Gareth Bale no va a jugar la final de la Supercopa.
Antes que nada, la última que di, Aleñá al Betis, que lo dije...
Sí, ya.
Y ahora. El futuro de uno de los porteros importantes de España en los últimos años, Pepe Reina, podría estar lejos de Italia. Pepe Reina tiene todas las papeletas para volver a Premier. ¿A dónde? A Aston Villa.
Movistar Estudiantes, el Estudiantes, si no pasa nada, cumplirá con su ampliación de capital de 5 millones de euros, que no era nada fácil.
Venga, no te hagas el interesante que tenemos prisa. Venga.
Esta es buena. El Getafe veía con buenos ojos que Ángel fuese jugador del Español, pero se adelantó lo de Raúl de Tomás.
Madre mía, de propina, Giroud al Inter.
De verdad os digo. Eran 10 kilos para el Getafe.
Pero es verdad lo que estoy diciendo, ¿no?
Sí, acércate al micro.
Vamos.
Que es que la gente de televisión, claro, estáis ahí con los focos y
el
micro de Sola.
La gente de la tele para una noticia tiene mucho ego.
¿Qué dices? Pero si luego le cortas ahí, Víctor.
No, es que yo doy una noticia y dice que no es noticia, por lo sabe todo el mundo. Y este señor me rebate y además dice que no, que el formato era ese. ¿Pero por qué no ha jugado los dos semifinalistas de Copa del Rey?
Ah, te doy una, te doy una. Ya está, la última. Ya está, te la doy, es verdad. Te la doy, terminamos. Hay enfado tremendo en el Barça por las palabras de Rubiales diciendo que las anteriores Supercopas eran bolo veraniegos.
La última. Muy bien. Los tirabeques de Alcarabea en Castelló están buenísimos. Y eso es noticia.
En fin, esto se les ha ido un poquito...
Porque antes estaban malos.
Perdón, es información. No, claro, exacto, es información.
Un poquito, se nos ha ido...
Hay un matiz ahí, ¿eh?
Se nos ha escapado un poquito quizás de la mano la
sección. Es divertido, ¿no? Yo creo que a la gente le gusta.
Sí, yo creo que no, sinceramente, pero bueno. Gracias, chicos, ¿eh? Hacemos una pausita y enseguida estamos con cuestión de Coco y Oliver Martínez. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en nuestro país. Los números cantan, colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y dando nombre ni más ni menos que a 33 competiciones e impulsando más de 200 deportes femeninos y llegando este año a más de 20.000 deportistas, entre las que se encuentra, por supuesto, nuestra protagonista de esta noche, Dani.
Carolina Marín, la jugadora de bádminton, que ya está en cuartos de final del Masters de Malasia, un ATP 500 en el mundo del bádminton, y estaba así de contenta en las redes sociales.
Bueno, pues estamos ya en cuartos de final del Malasia Masters de 500, y nada, la verdad es que pues eso, muy contenta por cómo me estoy encontrando. Creo que ya la preparación estas tres últimas semanas antes de estos torneos ha sido súper importante, ha sido muy buena, ha sido también muy dura, pero la verdad es que de estado de forma me encuentro muy bien y nada, con ganas de seguir dando lo mejor de mí misma. Mañana cuartos de final contra Saina Nehwal.
A ver si es posible que este torneo, este Masters de Malasia, lo gane Carolina Marín.
El corazón de una gran empresa como es Iberdrola y el corazón de nuestras deportistas, el corazón de Carolina Marín, que laten acompasados y con cuyo impulso se está consiguiendo que esto sea imparable.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, como todos los jueves, alternos, ¿eh? Porque ya sabéis que vienen Ilio Lear, Oliver Martínez, Ilio Lear, Oliver Martínez, Ilio Lear, Oliver Martínez. ¿Eh? Esto es un poco la cadencia. Sería sorprendente que fuera Ilio Lear, Ilio Lear. No, Ilio Lear, Oliver Martínez. Bueno, pues después de Ilio Lear, ¿quién viene? Oliver Martínez. ¿Eh? O sea que hoy toca cuestión de Coco. Oliver Martínez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas y feliz año para todos.
Igualmente para ti, que tengas un año 2020 magnífico, ¿eh? Que ayer decía, vamos a hartarnos de repetir eso de 2020, ¿eh? A lo largo del año, ¿eh?
Que Dios te escuche.
Eso es, que sea un año psicológicamente bueno para todos. Y deportivamente también, que hay citas importantes además, ¿eh? Esto no ha hecho más que empezar. Hoy vamos a hablar de la fortaleza psicológica en el mundo del deporte y de quién es para ti el deportista mentalmente más fuerte de toda la historia, ¿verdad?
Correcto. Uh-huh. Además, hoy me apetece especialmente este programa de Cuestión de Coco. Sabes que siempre hablamos y tocamos temas de psicología deportiva, pero hoy quería hacerle un homenaje porque además es alguien que ha influido muchísimo en mi vida. Uh-huh. y creo que también es mi manera de rendirle un homenaje a ese deportista que también creo no solo que ha influido en la mía, sino en la de tantos ochenteros y noventeros.
Sí, sí.
Y también en las juventudes actuales, ¿no?
Sí, sí. Bueno, has elegido a uno que tuvo una especial influencia en tu vida, podríamos haber elegido otros o podrían encajar otro perfil de deportista. Estoy pensando, por ejemplo, en Bobby Fischer, ¿verdad? Estoy pensando, por ejemplo, en Muhammad Ali. Pero, evidentemente, quien tú has elegido, además de que porque te parece que es el deportista más fuerte mentalmente de toda la historia por esa influencia que ha tenido personal en tu vida, es Michael Jordan, ¿verdad?
Exacto. Michael Air Jordan. Uh-huh. Para mí, sin duda alguna, cuando me preguntan como psicólogo, ¿no?, quién es el... Ya no solo como psicólogo, ¿eh? O sea, el mejor deportista de la historia, para mí es Michael Jordan. Pero bueno, puede ser que hayan deportistas que sean muy buenos y que mentalmente tampoco sean grandes... grandes personas cualificadas con este don, ¿no? Pero, uh-huh, pero es que Michael Jordan es el deportista que... yo creo que aúna todas las virtudes técnicas, tácticas y sobre todo físicas y mentales, ¿no? Uh-huh. Y por eso, para mí es el mejor deportista que he vivido siempre, pero como estamos centrándolo en lo mental,
eso es,
quiero argumentarlo, ¿no? O sea, sí, quiero argumentar por qué Michael Jordan es el mejor deportista de mentalmente, ¿no?
Pues adelante, argumentalo.
Mira, aquí hemos tocado muchos temas hablando de las habilidades psicológicas, ¿no?, para competir. Hemos hablado de liderazgo, de toma de decisiones, de concentración, de autoconfianza, de autosuperación. Todas estas habilidades, todas estas capacidades, todas estas características psicológicas, todas las tenía Michael Jordan. ¿Por qué Michael Jordan era diferente al resto, ¿no? Era mejor que los demás y su influencia todavía persiste. Solo hay que ver los dividendos, ¿no?, que tiene Nike y su marca en la gente joven todavía, ¿no? Michael Jordan se retiró hace tiempo y todavía sigue siendo la marca que más vende, ¿no? Y eso es por algo, ¿no? No es solo porque ha sido un buen deportista, ¿no? Es por todo lo que hay detrás, ¿no? Michael Jordan ha sido el deportista más competitivo que ha habido jamás. Él consiguió algo que si lo extrapoláramos, por ejemplo, al mundo del fútbol, donde también hay grandes estrellas actuales, ¿no?, como Messi, como Cristiano Ronaldo, Neymar, etcétera. Cuando a mí alguien me compara a uno de estos futbolistas con Michael Jordan, yo siempre digo que no hay comparación, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia es que Michael Jordan dominaba tantos registros que fue el mejor en todos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Tú te imaginas que Cristiano o Messi el mismo año fueran los máximos goleadores y aparte fueran elegidos los mejores defensores del equipo? Uh-huh. Pues Michael Jordan esto lo consiguió, ¿vale? O sea, Michael Jordan consiguió ser el mejor anotador de todos los tiempos, pero es que además fue el mejor defensor, ¿vale? Y ya sé que en fútbol es diferente porque hay más jugadores y tal, pero Michael Jordan basó su gran éxito en esa transformación y en ese autoconocimiento de darse cuenta de que solo siendo un gran encestador, que en eso iba sobrado, no le servía para conseguir lo que sus compañeros de época, Larry Bird, Magic Johnson, conseguían, que era ganar los anillos de la NBA, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hizo Michael Jordan? Él vio que era el máximo encestador cada año, pero que con eso el equipo a veces ni se clasificaba para el playoff. Entonces dijo, ¿cómo puedo cambiar yo la mentalidad de mi equipo para que mi equipo sea mejor, para que consigamos ganar ese anillo deseado que yo quiero, ¿no? Y lo que hizo fue centrarse en la defensa. ¿Y qué es centrarse en la defensa? Consiguió ser el jugador que más balones robaba, que mejor defendía, y pensó, yo, que todo el mundo me atribuye que soy un gran encestador, si además soy el que más defiende, mis compañeros tendrán que ponerse las pilas y defender también, porque evidentemente si el líder en ataque es el que mejor defiende, los demás, si quieren jugar, van a tener que defender mucho, ¿no? Y consiguió la hegemonía de los Chicago Bulls, que era un equipo que atacaba y defendía como ningún otro, y por eso ganó tantos anillos, 6 en concreto, en su época en la NBA, ¿no?
Uh-huh. ¿Podrías comparar a Jordan con algún deportista actual? ¿Tiene parangón? ¿Tiene punto de comparación con alguien que tengas en la cabeza o no?
Para mí no. O sea, para mí, Michael Jordan está varios escalones por encima de las grandes estrellas del deporte actual, ¿vale? Pero sí que hay muchos deportistas que tienen las mejores virtudes que tenía Michael Jordan, ¿no? Por ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene esa mirada que sí que le veía a Michael Jordan de competitividad, ¿no? De ambición. O sea, la ambición de Cristiano Ronaldo por su trabajo, por intentar autosuperarse, por intentar mejorar, sí que la podría comparar a la que tenía Michael Jordan, ¿no? Que también basaba su éxito en esa capacidad brutal de trabajo que tenía para autosuperarse constantemente, ¿no? Luego, por ejemplo, la visión espacial, es decir, la capacidad de leer cuándo hay que hacer las cosas en el campo, dónde hay que hacerlas, el ajuste del espacio y tiempo, lo compararía al de Messi, ¿no? O sea, Messi tiene esa gran virtud que también tenía Michael Jordan. Uh-huh. La competitividad de Rafa Nadal, ¿vale? O sea, cuando vemos a Rafa Nadal luchando hasta la extenuación, hasta que gane el partido, esto también lo podría comparar con Michael Jordan, ¿no? Y por último, a nivel de autoconfianza, ¿no? O sea, Michael Jordan, él quería siempre tirar el último tiro. Y además daba la casualidad de que lo metía, ¿no? Y bueno, Usain Bolt lo podríamos comparar en este sentido en cuanto a que también por su comunicación no verbal, por lo que expresaba antes de cada carrera, tú veías que Usain Bolt iba a ganar esa carrera. Ya no solo por sus condiciones físicas, sino por esa seguridad en sí mismo que expresaba a los demás, ¿no? Que esto es otra de las características por las que para mí Michael Jordan era el número uno, ¿no? Porque conseguía transmitir miedo a los rivales. Es decir, en Estados Unidos, en la NBA, hay una cosa que se llama el trash talking, que es bueno, como una especie de jerga de conversación entre jugadores para picarse, ¿no? En el uno contra uno, etcétera. Y ninguno se atrevía con Michael Jordan porque sabían que si alguien le decía algo, eso lo que iba a hacer era picarlo mucho más y le acababa metiendo 50 puntos in your face, que se decía, ¿vale? Es decir, yo no pararía de hablar de Michael Jordan porque creo que es la perfección en cuando hablo de su época de jugador, ¿no? Luego hay capítulos más oscuros en su vida, pero en cuanto al Michael Jordan jugador de básquet, para mí ha sido prácticamente la perfección en un deportista, ¿no? Bueno, a todos los niveles.
Claro, esto es un poco jugar a especular, ¿verdad? No sabemos si volverá a haber otro jugador, otro deportista, ¿no? Otro deportista con esa fortaleza psicológica, claro.
Yo personalmente espero que sí, porque me apetecería poderlo ver, ¿no? Poderlo disfrutar como yo he disfrutado a Michael Jordan, ¿no? Pero actualmente, y tal y como es el deporte, cada vez es más complicado porque las exigencias cada vez son más altas a todos los niveles, físico, técnico, etcétera, y es muy difícil. Por ejemplo, en la NBA hay grandes estrellas como, yo qué sé, lo ha sido Kobe Bryant, LeBron James, etcétera, pero no tenían ese carisma que tenía Michael Jordan, ¿no? Uh-huh. Que esa es otra de sus características, el carisma, ¿no? Uh-huh. Mucha gente ha comparado a Kobe Bryant o LeBron James con el propio Michael Jordan, pero no sé hace cuántos años se retiró, yo creo que fue en el 98. Bueno, no, y luego volvió. Es que encima, Michael Jordan, después de haberse retirado por segunda vez, la primera se quiso dedicar, después de la muerte de su padre, al béisbol, y llegó a competir en lo que sería una segunda división del fútbol, pero a un nivel bastante alto también. Es decir, tú imagínate que cualquier estrella que tenemos en la cabeza del deporte decide dejar su deporte y ponerse, pues imagínate un futbolista que decide ponerse a jugar a tenis y compite en el puesto 300 del ATP, ¿vale? O sea, sería, bueno, una locura, ¿no? Pues esto lo consiguió Michael Jordan. Y ya después de haberse retirado y haber ganado 6 anillos, lo intentó con los Washington Wizards en el año 2000-2001 y fue un jugador que era capaz de meter 20 puntos con 40 años. Uh-huh. Para mí es de locos. Uh-huh. O sea, lo que ha conseguido Michael Jeffrey Jordan, repito, creo que no se va a volver a repetir y ojalá se repita porque ojalá alguien me haga disfrutar como él me hizo disfrutar.
Sobre esto de la fortaleza psicológica en el mundo del deporte, y cuando me estabas hablando, me estabas diciendo, bueno, Michael Jordan transmitía a sus rivales el miedo, y además ellos sabían que si le picaban iba a ser peor todavía. Yo aprovecho para recomendar un documental que tiene como protagonista un jugador de baloncesto. Es un documental de Rory Karf del año 2015 que se llama Odio a Christian Lendler. Christian Lendler fue el único jugador universitario, miembro, componente del famosísimo Dream Team de baloncesto.
Correcto.
Jugador de Duke, jugador de la Universidad de Duke. Luego ya pasó a la NBA y ahí ya su paso fue menos trascendente. Pero, por ejemplo, es autor de una canasta que es legendaria en Estados Unidos en el último segundo, que decidió una final regional de la Liga Universitaria de Estados Unidos entre Duke y Kentucky en el año 1992. Ese está considerado como uno de los mejores partidos, por no decir que el mejor partido de la historia de esa competición. Y sigue siendo todavía jugador titular, el único jugador titular en cuatro Final Fours consecutivas de las ligas universitarias, ¿no? Y es curioso porque a Christian Lendler le pasaba exactamente igual. Era miembro de una universidad, la Universidad de Duke, que era tenida, y no sé si sigue siendo así, como una universidad elitista, de gente rica. Era, era blanco, era guapo y era... tenía un carácter prepotente sobre la pista. Y además, cuanto más le insultaban, más efectivo era. Más efectivo. Le decían absolutamente de todo. En el documental se ve cómo un pabellón entero empieza a dudar acerca de su orientación sexual. Y eso motiva de tal modo a Christian Lendler, no sé qué pasa en su cabeza, que le motiva para ser él el componente decisivo, el elemento sustancial para que gane su universidad ese partido. Es un documental ciertamente interesante. Y es que estaba oyéndote, y hombre, Christian Lendler no tiene ni punto de comparación con Michael Jordan, que probablemente haya sido, y sin probablemente, el mejor jugador de baloncesto de toda la historia, ¿no? Pero en cuanto a la fortaleza psicológica, sí tiene puntos de comparación, porque a este hombre, que luego... hablan con él pasados los años, transcurridos los años, ha colgado ya las botas, por supuesto. Y es un encanto de persona. Sin embargo, en la pista se transformaba, un poco al estilo de Cristiano Ronaldo, y cuanto más le insultaban, cuanto más se metían con él, eso le ayudaba a concentrarse, Oliver, que eso te sonará,
sí, sí, sí.
A aislarse y a ser definitivo y decisivo para su equipo. Es curioso, ¿eh?
Sí, sí. Y además te voy a decir una anécdota. Christian Lendler acabó sus últimos años con Michael Jordan en los Washington Wizards.
Sí, sí, pasó. O sea, nada más terminar los Juegos Olímpicos, pasó ya a la NBA, y su paso en NBA no fue tan exitoso como lo había sido en la Liga Universitaria, en la que Lendler probablemente sea el mejor jugador universitario de todos los tiempos.
Fue una estrella, la NBA no lo fue tanto.
Eso es.
Pero el destino quiso que se volvieran a juntar en los Washington Wizards. Es curioso. Sí, sí.
Muy bien, pues nosotros nos volveremos a juntar dentro de 15 días.
Perfecto.
¿Qué te parece?
Pues muy bien, muy bien. Y seguiremos pasándolo bien y aprendiendo cosas nuevas.
¿Del coco? Aprendiendo del cosas coco. Nuevas del coco, ¿eh?
Ahí está.
En el año 2020, que me gusta.
¿Ves cómo hemos empezado bien el 2020?
Magnífico. Hemos empezado extraordinario. Sí, señor.
Pues venga, hay que mejorarlo aún y todo, ¿eh?
Bueno, me alegro mucho de hablar contigo también en este nuevo año. Oliver, cuídate, amigo mío.
Gracias, Juanma.
Ay, perdón. Un momento, ¿has colgado, Oliver?
Colgado.
No has colgado. Hay que recordar el Instagram de Oliver Martín. Sí. Hay que recordar.
Ya no sé si ponerte por encima de Michael Jordan o no.
Hay que recordar el Instagram de Oliver Martínez. ¿Qué es?
Oliver Psicólogo Deportivo.
Oliver Psicólogo Deportivo. También me ha dicho...
Si a alguien le gustan las cosas de las que hablamos, pues haremos más seguimiento.
Sí, también me ha dicho, fuera de antena, me ha dicho que si hay alguna... moza casadera que se ponga en contacto conmigo y yo ya os pongo o no, eso dependerá, en contacto con él, ¿vale?
Bueno, definitivamente, cambio, no es Michael Jordan el mejor de la historia, sino es Juanma Rodríguez.
Gracias, amigo, un abrazo.
Venga, un abrazo, chao.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Pero Luis Fer, ¿qué haces aquí? ¿Qué es sábado?
Pero no es domingo todavía.
Que no, los sábados economía para todos.
Y los domingos tu dinero nunca duerme, porque el fin de semana en Es Radio de 2 a 3, el protagonista es...
La economía.
Es Radio, 10 años de compromiso.
Hablemos del jamón.
Disfrute del sabor ibérico con el surtido familiar de tujamondirecto.com. Por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota listo para consumir. Un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
¡Hablemos del jamón!
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Llegando a casi al final del programa y antes de marcharnos, ya sabéis que nos gusta recordaros el resto de noticias del día, no todas, porque entonces puertas terminaríamos aquí...
A las 4 de la mañana.
A las 4 de la mañana. Hombre, no, igual a las 4 de la mañana no, pero todas son muchas, ¿eh? A mí todas me suenan a muchas. Vamos a hacer un resumen, si te parece,
venga,
de noticias importantes del día, venga.
Vamos a empezar escuchando a Andrés Iniesta, que está ya en Barcelona, ha vuelto de Japón donde ha acabado su temporada y ha hablado hoy del formato de la Supercopa, el tema recurrente. ¿Qué le parece este nuevo torneo, este nuevo formato que se ha inventado Rubiales, Andrés Iniesta?
Es una forma de integrar o de intentar cambiar una forma de ver las cosas, pues bienvenido sea, aunque es un país, pues es difícil cambiarlo.
Iniesta, como siempre, mojándose un montón. Sí. ¿Te has dado cuenta que ha dejado un titular?
Oh, una cosa.
Explosivas.
Una cosa.
Bueno, en el capítulo de fichajes.
Yo creo que Iniesta, desde que hizo el anuncio aquel del Calisai, ya no ha vuelto a decir nada así relevante.
Bueno, vamos a ver si dice algo más relevante. Raúl de Tomás, que se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del Español. 20 millones de euros han pagado al Benfica y que firma hasta 2026. Así que parece, desde luego, un proyecto a largo plazo el de Tomás en el cuadro perico.
Estoy muy contento y muy feliz de estar aquí. Donde quería estar desde aquel día que hablamos. Me transmitiste muchísima confianza. Era lo que necesitaba en ese momento, tal y como está pasando yo la situación. Y nada, agradecerte sobre todo esa confianza que me diste y muchas ganas de poder hacerlo bien en un futuro.
Bueno, Raúl de Tomás tampoco rompe demasiados moldes con lo que ha dicho en su presentación ante el Español. El Celta trabaja en el regreso de Augusto Fernández, el centrocampista que estuviera posteriormente en el Atlético de Madrid, que ahora está jugando en China, en el Beijing Rene, y que, bueno, pues el Celta tiene bastante cerca el fichaje y la posibilidad de recuperar al centrocampista argentino después de 4 temporadas. Chicharito Hernández es el que podría abandonar el Sevilla. Sevilla tiene que trabajar en la estructura de su plantilla y también en la escala salarial, evidentemente, y en la búsqueda de un refuerzo en la delantera, sobre todo un extremo, podría hacer hueco para ese nombre, favoreciendo la salida de Chicharito Hernández. Así que veremos, pero esas son las noticias que llegan desde Sevilla. El Valencia ha regresado ya de la Supercopa, ya está en Valencia el equipo Che, y lo ha hecho sin Anil Murti, que se ha quedado en Arabia Saudí, y hoy ha trascendido, Juanma, que Anil Murti se reunió en los días que el Valencia ha pasado en el país asiático con Ezequiel Garay, el central del Valencia, que acaba contrato esta temporada, y como ya estamos en el primer semestre del año 2020, pues es libre de firmar con quien quiera. Así que el Valencia apretando por intentar renovar al exjugador del Real Madrid o Benfica, Ezequiel Garay. Y precisamente un ex del Valencia, Rafa Mir, quiere volver a la Liga Española. Parece confirmado que va a dejar el Nottingham Forest de la segunda división inglesa y quiere volver y tiene hasta cuatro pretendientes, según informaba hoy el diario Marca, que son el Getafe, el Granada, el Eibar y el Mallorca, en la búsqueda de ese delantero que tanto ruido hizo en su salida al Valencia, y que era una de las grandes promesas del fútbol español y que, bueno, parece que se ha quedado un poquito a menos. Quiere volver a la Liga Española para reverdecer viejos laureles. Al que le hace falta reverdecer poco es a Luka Doncic, Juanma, porque hoy ha salido la segunda remesa de votos del All-Star Weekend y Luka Doncic es el segundo jugador más votado de la NBA. Es el segundo en el oeste, solo le supera a LeBron James, y ningún jugador del este, ni siquiera Giannis Antetokounmpo, por ejemplo, tiene más votos que Luka Doncic. Así que ahora mismo es el segundo jugador más votado por los aficionados para estar en el All-Star. En la Euroliga hemos hablado ya de los partidos de Real Madrid y de Baskonia. Mañana a las 9 hay un partido muy importante en la zona alta. El Barcelona recibe al Efes, dos equipos que quieren estar en la Final Four, y a la misma hora, a las 9, el Valencia Basket recibe al Olympiacos. Partido también crucial en la lucha por los puestos de playoff. Y el domingo tenemos un derbi madrileño. El Movistar Estudiantes, en puestos de descenso, se enfrenta al Real Madrid, al líder de la Liga Endesa. Y hoy ha habido un acto en el que se ha presentado el mural, nuevo mural que decora el polideportivo Antonio Magariños, por parte del Estudiantes, la casa del Estudiantes al lado del Ramiro de Maeztu. Y allí ha hablado uno de los referentes del equipo estudiantil, Juan Palacios, el pívot colombiano, sobre cómo afrontan ese partido ante el Real Madrid.
No, pues del ambiente es algo que se viene hablando bastante. Al ser mi primer derbi, igual he tenido la oportunidad de los partidos de entender lo grande que esto es para la afición y obviamente para el club. Tengo entendido pues que en los años pasados se le ha podido sorprender al Real Madrid y espero que este año sea algo similar.
Buen debut de España en el europeo de balonmano, ya sabemos, importante en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Tokio, no solo por ser el Campeonato de Europa. España ha ganado 33-22 a Letonia, victoria cómoda de los españoles, que ahora juegan el sábado a las 6:15 ante Alemania, a priori el rival más duro de ese primer grupo en el que también está Holanda, y un partido crucial porque ya sabe Juanma que los resultados con los que se clasifican arrastran a la segunda fase, por tanto el duelo ante Alemania probablemente sea el que cuente de cara a esa segunda fase porque son los favoritos alemanes y españoles en ese grupo con Letonia y Holanda. Y en el Dakar, quinta etapa y nuevas buenas noticias porque Carlos Sainz ha vuelto a ganar la etapa. Le saca ya 6 minutos a Letizia, porque es más líder, evidentemente, el madrileño, que estaba así de contento.
Bueno, contento, claro, con una buena etapa, bastante dura, pero también sabiendo que mañana nos toca abrir y que nos recuperarán otra vez. Esa va a ser un poco la dinámica. De momento va todo bien. Han pasado cosas que no han supuesto mucha pérdida de tiempo y, bueno, pues por eso estamos ahí. Pero yo creo que hay que seguir siendo súper prudente. Ahora entramos ya en un terreno de arena, en un terreno de dunas, y ahí no tenemos ni idea de cómo vamos a ir.
El que sigue haciendo un Dakar bastante regular es Fernando Alonso, ya ha quedado séptimo. Claro, está haciendo muy buenas etapas, solo que en una perdió más de 2 horas, y claro, eso le está penalizando eso completamente. Escuchamos al asturiano.
Bueno, ha sido seguramente la mejor etapa de todo lo que he hecho hasta ahora, ¿no? En cuanto a ritmo, hemos tenido un buen ritmo, un buen feeling con el coche. Hemos perdido quizás demasiado tiempo los primeros 150 kilómetros, hemos tenido 2 pinchazos, hemos caído siempre detrás de otro coche cuando pinchábamos, así que teníamos poca visibilidad. Una vez que pasó toda esa parte, los últimos 250 kilómetros creo que hemos hecho los cuartos mejores tiempos siempre durante toda el resto de la etapa.
Yo siempre me pregunto por qué Fernando Alonso habla en plural siempre. Porque es verdad que ahora lleva un copiloto, pero cuando era Fórmula 1 siempre hablaba en plural.
Bueno, pues porque es una... sí. Es un tema estático,
eso
sí.
Hay que ganárselo, ¿no?
Sí, no, que yo creo que se refieren al... Eso lo puso de moda Luis Aragonés, que en paz descanse. ¿Eh? Y es un poco... Yo creo que se refiere al equipo, ¿no?
Sí, sí, pero claro. Es un
trabajo de equipo.
En este caso sí, porque tiene un copiloto, pero en la Fórmula 1, bueno, no sé. Muy bien. El mejor en motos, Joan Barreda, que está séptimo clasificado a más de media hora del líder.
Muy bien, Puertas.
Gracias.
Cuídate mucho, hombre.
Igualmente.
Preparando ya ese Tirando a Fallar del próximo domingo, el mejor programa de baloncesto de la radio española.
Pues, entre otras cosas, porque no hay otro. Es decir, es el único programa...
Pero no pinches tú, no, tu propio,
claro,
globo.
Claro. No,
o sea,
no,
esto
no,
ya
no.
Hemos llegado a la situación de pincharnos nosotros mismos.
Agradeciendo a Es Radio que sea la única casa que apuesta por un programa en una emisora generalista,
¿verdad?,
de baloncesto.
¿Verdad?
Eso es la única.
Que el baloncesto otras, lo merece.
Hay otras que tienen un podcast que a veces entra en FM, pero programa de radio...
podcast ahí, buscarlo,
claro,
tal, no sé.
Claro, qué. Y sí, un día en Navidad te lo ponen en FM, pero además, todas además, las semanas un programa, claro, de baloncesto en una emisora nacional generalista, solo en esta casa.
No hay. Y además es un programa ya... ¿Cuántos años tiene Tirando a Fallar?
Esta es la de decimosexta temporada.
Decimosexta temporada. No en el radio, no, que claro. El radio tiene 10.
Claro.
¿Seis en otros sitios? ¿Se pueden decir los sitios?
Sí, bueno, solo en un sitio. En Radio Contadero, en Granada.
¿En Radio Contadero, en Granada?
Sí, señor. Ahí empezamos.
¿Qué dial es Radio Contadero en
que
Granada?
Que ya no existe.
Ah, que ya no existe.
No existe.
Iba a mandar un saludo a los compañeros de Radio Contadero.
De Huétor Vega, concretamente.
¡Qué barbaridad! Radio Contadero, 6 en Radio Contadero, 10 en Es Radio.
Esa es la realidad.
Pues muchos años más contemplarán, seguro, tirando a fallar. Gracias, José. Gracias. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. La gran revelación de este año en el Madrid y probablemente también en la Liga es Fede Valverde. Frente al Getafe dio un precioso pase vertical que dejó a Bale solo ante el portero y al final lució su zancada en una gran carrera conduciendo el balón sin que eso le impidiera levantar la cabeza para cederle el gol a Modric. Une Valverde fuerza física, calidad y entrega, una combinación típica del fútbol uruguayo. En la historia del Madrid destacan dos grandes uruguayos, Scarone y Santamaría. Héctor Scarone era para Ricardo Zamora nada menos que el símbolo del fútbol y para Meazza el mejor futbolista que había visto. Fue también el primer gran fichaje internacional del Barcelona, pero no quiso firmar un contrato profesional. Le daban nada menos que 30.000 pesetazas por 5 años para poder jugar otra Olimpiada con Uruguay, su país. Fue entrenador del Madrid en el 51-52, cuando las bodas de oro, y logró ganar la pequeña Copa del Mundo. El segundo gran uruguayo del Madrid ha sido José Emilio Santamaría, uno de los mejores defensas centrales que he visto yo en cualquier equipo en toda mi vida. Para mí, el claro antecedente de Beckenbauer. No le caracterizaba la fuerza, como entonces era habitual en ese puesto, sino la técnica, la colocación, la visión de juego. Cortaba con limpieza, sin violencia, y desde atrás organizaba el juego del equipo. Jugó en el Madrid de Di Stéfano y en el de los Yeyés. Fue internacional con Uruguay y con España, además de seleccionador español. Es una reliquia viva del mejor Real Madrid, al que le deseo lo mejor. En Santamaría, Fede Valverde tiene un gran espejo uruguayo y español para seguir progresando.
Somos inmortales, ahora somos eternos.
Nos vamos, como mañana es viernes, regresamos un poquito más tarde, de 11:30 a 12:30 de la noche. Lo que no falla es que ahora quien viene es la extraordinaria, la magnífica, la superlativa. Me quedo sin adjetivos para definir a Ayanta Barili y a su programa A Media Luz. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
¿Cuánto pesas ahora? Cuando pesabas 168 libras, estabas en forma. Podías haber sido campeón. El cerdo que elegimos como preparador te lanzó demasiado pronto. No fue el preparador, fuiste tú. ¿Has olvidado la noche del Garden cuando te presentaste en mi vestuario y dijiste, chico, esta no es tu noche? Hemos apostado por Wilson. ¿Recuerdas? Esta no es tu noche. Pues sí que lo era. Pude dejarle fuera de combate. Y sin embargo, él ha logrado todo lo que se propuso en la vida. Yo, en cambio, ¿qué? Un pasaporte al fracaso.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.